Estás escuchando el podcast El Hilo que nos une. Poesía en español a cargo de Francisco Moliner. Poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Escribe a fmolinero@protonmail.com.
Nací una noche vieja del frío de diciembre. Nervios, carreras en la casa, vapor de agua caliente, prisas, lágrimas, gritos, susurros y pañales. Las luces de aquel cuarto se fueron apagando con mi llanto mientras crecía el bullir de la gente por las calles. Calma adentro y afuera algarabía. Recordaba a mi madre como un sueño. En aquel desajuste, todo un presagio, he vivido por siempre. Fuera del mundo yo, aquella habitación, aquellos brazos, aquella cuna. Llegué muy tarde al año que se iba y el que venía me encontró dormida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque quién sabe en qué momento estaréis oyendo este capítulo 46 de la segunda temporada del podcast El Hilo que nos une. Este podcast va a estar acompañado de trinos, de pájaros, porque la naturaleza se muestra así algunas veces con esa potencia en medio de esta crisis de infecciones. La primavera ha sido potente y los pájaros buscan salir adelante. Bueno, bienvenidos al podcast. Hoy tenemos una poeta cordobesa, vibrante, cautivadora, y la tenemos en el podcast porque Pilar Gabaldón la eligió para estar aquí. Pilar me escribió hace unos días para felicitarme por el podcast y regalarme algunos poemas suyos. Gracias. No me resisto a estas ocasiones y le pedí colaboración. Dime un poeta y hacemos un podcast. Y me contestó rápidamente: te diré que ya me he metido de cabeza en ello. Me resulta muy difícil la responsabilidad de elegir yo al poeta y a la vez hacerlo pensando más en el porqué de esta elección entre todas. Entonces decidí guiarme más por el instinto para ir añadiendo a tu ontología alguna figura de esas que todos identificamos como imprescindible. Cierto que los primeros poetas que me asaltaron no fueron tanto los que yo más releo, sino aquellos que he tenido la suerte de escuchar la propia lectura de sus versos en tertulias poéticas. Y no son pocos. Álvaro Pombo era el más firme candidato entre figuras tan consagradas como Manuel Vilas, Luis García Montero, Ana Rossetti, Ana Merino, Antonio Lucas, pero Ángeles Mora sería una candidata de las imprescindibles. Tuve la suerte de asistir a un duelo poético entre ella y Miriam Reyes y descubrirla. Para quien aún no lo haya hecho, puede ser, sin duda, un regalo. Pues eso. Para todas vosotras, para todos vosotros, de parte de Pilar, este regalo.
Pero si miro esta fotografía de ayer, si me paro en los ojos, comprendo que los niños tampoco son tan niños, que tienen mucha historia pasada, mucho lento futuro, que también se despeñan, porque el presente es una piedra que duele, que quema, que nos manda a otra parte, que también se oscurecen por el peso de tanta incertidumbre. Si al menos ellos, si miraran, tocaran el juguete tan solo, pero fijaros cómo ven más allá, cómo están más hambrientos, cómo no cesan de acariciar algo distante, como si se asomaran a estos ojos, sus ojos son los míos, entre mudas preguntas insufribles. ¿Qué has hecho con tu vida, por ejemplo?
Ángeles Mora Fragoso nació en el pueblo de Rute, en la provincia de Córdoba, en el año de 1952. Es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada desde 2003 y en 2016 recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía de España. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde ha sido profesora de Lengua y Literatura Española en el Centro de Lenguas Modernas. También ha colaborado en el periódico Granada Hoy y es presidenta de la Asociación de Mujer y Literatura Verso Libre. Desarrolla la mayor parte de su actividad poética y humana en la ciudad de Granada, a donde llega a comienzo de los 80 para estudiar Filología Hispánica y en cuya universidad se licenció. Allí conoce al profesor Juan Carlos Rodríguez, que va a ser su compañero de vida y de investigación durante ya más de 20 años. Rute, del que conserva vivos y cariñosos recuerdos, es el lugar de acogida de sus padres, que se instalan allí por motivos profesionales, al ser este el destino del padre para ejercer su profesión de médico. Cuando llegan, ya han nacido los tres hermanos mayores de Ángeles y ella, que va a ver la luz por primera vez en Rute, recuerda casi como un espacio mítico aquel San Sebastián de la Gomera y al abuelo materno, médico también. Son cordobeses los años de la infancia y de la adolescencia. La infancia la recuerda a la poeta como un territorio lleno de luz y libertad entre las calles y el campo, entre los patios y la azotea de aquella casa andaluza en la calle Granada, casi como una premonición de la que habría de convertirse, andando los años, en su ciudad.
¿Quién anda aquí? ¿Quién va y viene sin ruido entre mis cosas? ¿Penetra con sigilo de noche en mis papeles usurpando sus notas? ¿Quién vierte la tinta que me roba el sueño? A veces una ráfaga suya pasa como un fulgor felino, una estrella fugaz perdiéndose en lo negro. Pero sé que se mueve suave, que se lleva lo mismo que me deja y con la luz del sol desaparece. ¿Quién vive aquí conmigo, pero sin mí? Igual que si una sombra me habitara, de mujer a mujer, sin que pueda tocarla, llenando de preguntas mis largas noches sin respuesta.
En la adolescencia llegan los primeros poemas, influidos por las lecturas de una niña que se recuerda melancólica y reflexiva y que escribe desde el desván, asomada a las eras y a las primeras llamadas del amor. En Rute estudia bachillerato y posteriormente obtendrá su título de magisterio en la Escuela Normal de Córdoba. Aunque solo ejerció durante un curso su profesión de maestra en otro pueblo cordobés, Luque, en el aula de párvulos, como se llamaba entonces. Después de este año, en el verano de 1971, se casó y salió de Rute para volver, ya solo en las ocasiones en las que los recuerdos o los amigos la han demandado. Se va a vivir a Barcelona, donde nace su primera hija, y de allí se traslada a Madrid, donde nacerán sus otros dos hijos. Son años en los que la poesía sigue germinando en la oscuridad de la conciencia para comenzar a dar sus frutos incesantes a partir de 1982, con la publicación de su primer libro de poemas, pensando que el camino iba derecho, aunque los poemas de caligrafía de ayer son anteriores en su composición. A este libro seguirá en 1985 la canción del olvido.
Las palabras se buscan o te encuentran. Se entretejen, siempre distintas, donde menos lo esperas, para alcanzar migajas de realidad, a veces un suculento almuerzo. Mientras lavo los platos como pájaros, nuevos versos me rondan entre el jabón y el agua, exigiendo cobijo, letra escrita, que luego borraré seguramente para empezar de nuevo. También revolotean aves y versos en lugares más clásicos, como el mar en verano, las noches de insomnio, el tren, el autobús, o el recuerdo inoportuno, más bellísimo acaso, de algo que no ocurrió tal vez como creemos, o el tiempo a su manera ya deshizo, pero aguarda el trazado de las líneas para ser otro, cobrar sentido en un papel cualquiera. Escribir es un vicio que nunca se detiene.
Reencontrarse, acaso, una vez ya perdida en las sendas del bosque. No hay lobo cruel, Caperucita, ni está mamá para contarte el cuento de las migas y los pájaros, tampoco el de los niños y las fresas. Las fresas permanecen a salvo entre las hojas de su mata si las dejas crecer. Regando el corazón que se te ofrece, puedes ser más feliz que si lo arrancas. Busca dentro de ti las luces que más arden.
A los libros anteriores seguirá La guerra de los 30 años, por el que obtuvo el premio Rafael Alberti en 1989, libro que vería a la luz posteriormente junto con La dama errante. Y en 1995 aparece su antología poética, publicada en Granada, con prólogo de Luis Muñoz, para quien, mientras La guerra de los 30 años es una crónica amorosa en la que el amor se convierte en un objeto de reflexión, la dama errante da un paso más en la anulación de la trascendencia del tema amoroso, que ya apuntaba en la canción del olvido. Tras Cámara subjetiva y Caligrafía de ayer, va a aparecer su segunda antología, ¿Las mujeres son mágicas? En el prólogo a esta obra, Miguel Ángel García se refiere a los materiales de construcción con los que Ángeles Mora elabora sus poemas. Según expresión de la propia autora, para mí, la poesía es vida. No es que imite a la vida, sino que tiene su propia vida. El poema no soy yo, tampoco es la expresión de mis sentimientos o de mi verdad interior. El poema es algo que se hace, se produce. Aunque el poeta utilice su experiencia y sus sentimientos, y claro está, su inconsciente, los utiliza como materiales de construcción en esa construcción que decimos que es todo poema. Así también lo entiende Miguel Ángel García, para quien el personaje poético de Ángeles toma una saludable distancia en el análisis de eso que llamamos los sentimientos propios.
Caía el sol sobre los últimos tejados de la calle Portugueses cuando saliste del colegio, dejando atrás al fin el mustio atardecer de la clase, la fila, Sor Concepción. Era rosa la tarde y el aire estaba quieto. Tu cabeza, aún cargada del encierro, recibió una fresca sensación de libertad. Corriste hasta la acera de enfrente, igual que un relámpago, y luego retrocediste para buscar ese dorado sol que se iba, rozando todavía tus hombros y tu espalda. Fue entonces, en la belleza fugitiva de aquel momento, cuando notaste que una espina se te clavaba hondo, apretando con fuerza la cartera, caminaste despacio, sin comprender, sintiendo en tu carne la mordedura de la melancolía, la inexplicable desazón, el aguijón, la angustia, el fino polvo arenoso con que el tiempo, de pronto, se nos vuelve mortal.
En 2001 verá la luz uno de sus libros fundamentales, Contradicciones, pájaros. En el prólogo, Juan Carlos Rodríguez se ha referido a la escritura de Ángeles Mora como una escritura nómada, con gran variedad de registros en la que el amor, el cuerpo y el deseo aparecen inmersos en lo cotidiano. Quizá la marca más característica del pensar poético de Ángeles, eso que se suele llamar la voz del poeta, sea precisamente el haber asumido hasta el fondo esa condición del yo no como algo sustantivo, sino como algo siempre relacional. Como ha indicado Antonio Chicharro, la esencia de esta poesía proviene del aquí y del ahora cotidianos, sucesivos, sin apenas alzar la voz, aunque diciendo poéticamente con emocionada gravedad. Así, Ángeles reivindica en su poética, aparecida en la antología Estirpe en femenino, una poesía de la épica subjetiva que suponen las contradicciones diarias. A mí me gusta escribir poemas que traten de la cotidianidad. Me gusta la ironía, la ternura. Prefiero la poesía que habla de todos los días. Para mí, lo trascendental es lo que nos pasa todos los días.
Igual que una emoción te embarga y te deslumbra, y solo un leve resplandor de su luz consigues que contagie. Así la vida te guarda su secreto día a día, apenas entreabriendo los postigos de su cámara oculta. Destello lento de inquietud que nos quema sin consumirse nunca. Agua en los labios.
Esto es lo que hago, mi presente, mi pasado, mi futuro acompasado, en un beat no tengo trazado yo, rompiendo esquemas con poemas, tocas de quemas, rápidamente fluyéndote a las venas, gancho al oído, te quieras aturdido, bombo y clap en la lona tendido, esto no falla, queremos más batallas, queremos que se acerquen si es que tienen las agallas, mi lengua estalla como metralla, rompiendo el molde de volada, tocando nueva cuenta en la campana, es otro round, es del underground, así que todos los los que quieran mover cuello, ¿dónde están? Ella es mi perra, Vía Rivera, las meras meras, rompiendo el beat y llenando las carteleras. Yo te lo digo aquí, te lo compruebo donde quiera.
I guess I'm just got to break it down for you. Rock the beat,
golpéalo así.
Rock the beat,
rompe el beat.
Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I'm just got to break it down for you. Rock the beat,
golpéalo así.
Rock the beat,
rompe el beat.
Rock, rock the beat, rock the beat. I guess I'm just got to break it down for you.
Lugares de escritura. Las palabras se buscan o te encuentran, se entretejen, siempre distintas, donde menos lo esperas, para alcanzar migajas de realidad, a veces un suculento almuerzo. Mientras lavo los platos, como pájaros, nuevos versos me rondan entre el jabón y el agua, exigiendo cobijo, letra escrita, que luego borraré seguramente para empezar de nuevo. También revolotean aves y versos en lugares más clásicos, como el mar en verano, las noches de insomnio, el tren, el autobús o el recuerdo inoportuno, más bellísimo acaso, de algo que no ocurrió tal vez como creemos, o el tiempo a su manera ya deshizo. Pero aguarda el trazado de las líneas para ser otro, cobrar sentido en un papel cualquiera. Escribir es un vicio que nunca se detiene.
La obra publicada de Ángeles Mora se completa con antología poética que ha aparecido en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y por el libro Bajo la Alfombra. Libro este último en el que continúa la indagación de un yo que a merced de la poesía termina haciendo aflorar lo que se trata de escabullir bajo la alfombra, en palabras de Miguel Ángel García. La obra de Ángeles Mora es una de las más sólidas, profundas y valoradas del panorama poético actual.
El ayer que me hizo, no sé dónde está. El que me deshizo, sí, está aquí, conmigo, presente todos los días.
De aquellos borradores que perdí, o que olvidé, o que se fueron, ¿qué parte de mí misma se salvó? ¿Cuánto dejé de ser escapando al abismo de unos versos? ¿Hasta dónde pudieron conducirme tantos caminos inexplorados, tantas lianas rotas en un bosque cargado de silencios? Y de tantas palabras que busqué la sola condición de mi existencia, ¿cuáles no confluyeron en esta oscuridad de luna nueva y estrellas que se fugan por el cielo? La tierra es un lugar para vivir, pero los versos son la propia vida. sé que soy yo, pues me escribí en lo negro de tus ojos.
En Córdoba, Ángeles entra en contacto con autores relevantes de la corriente inicialmente bautizada como la otra sentimentalidad, de quienes aprendió y con quienes confluyó durante su formación literaria. No obstante, su estética encuentra difícil inserción en cualesquiera tendencias pautadas de la lírica de su tiempo histórico. Otra cosa es la preponderancia de su biografía en cuanto tronco reconocible del que surgen las ramificaciones de su ficción poética, algo que, entendido sin restricciones, podría decirse de cuantos poetas alcanzan una voz propia. Pero aunque la médula de todos ellos sea la biografía, los componentes que la conforman son muy distintos en cada caso. La cultura unas veces, los supuestos ideológicos otras, y desde luego los avatares de la cotidianidad que traducen el acomodo de la persona sobre el fondo y a veces contra el fondo, de una determinada coyuntura histórica. A este último impulso responde, más que a otros, Ángeles Mora, quien ha construido su mundo alrededor de una conciencia de sí inestable, cuya sustancia primordial es ese mismo proceso de construcción. De ahí que el yo se expanda como una entidad proteica que pretende saberse a sí mismo y conocer, al tiempo, los rincones del mundo inmediato para lo cual se mueve, escruta, palpa las realidades de su entorno.
Andas ajena, de aquí para allá, revolviéndolo todo, hablando sin parar en una lengua incomprensible, moviéndote, inventando gestos nuevos, nacidos cada día, pero remotos como el sonido de las tormentas. Como la vida trae su guión bajo el brazo. Tú no lo sabes, pero aprender es viejo y más desaprender, borrar lo escrito. Poco a poco, el mundo te parecerá un manto de nieve. Querrás pisarlo, mancharlo, hacerlo tuyo a tu manera y sentirás algo en tu corazón que te anuncia otra luz. No lo olvides, esa luz que no llega, el secreto de todos, alumbrará tu vida.
Mi nombre es el desierto donde vivo, mi destierro el que me procuré. No me he reconocido en este mundo inhóspito, tan ancho y tan ajeno.
Cuando te conocí, debías de tener los años que ahora tengo y una luz propia, que no logró apagar el tiempo. Tu casa era la casa de todos los mosqueteros. Tú eras nuestra dama en aquel oculto reino. Todos para uno y uno para todos, dimos el corazón a nuestros sueños. Aquellos fueron años duros que solo la esperanza hizo ligeros. Una esperanza que llevaba tu nombre contagioso en nuestro pecho. Antes de ti, el mundo estaba lejos. Tú lo hiciste cercano, manejable, como una charla alrededor del fuego.
Cuestión de palabras, es un rumor de fondo, queriendo aparecer, queriendo. Se entrecruzan las voces como peces revueltos, dentro del pecho duele, hacen daño. Sola no estás el pez. El pensamiento no deja de latir, da golpes, huye. silencio de la historia sobreviene y un murmullo. Y un murmullo se acerca. Has de saber qué dicen esas voces, que ya no se conforman. Mujeres que callaron tanto tiempo, razones que traen para nunca estar sola.
Los libros que he elegido entre todos los libros, que acaso me buscaron por rutas misteriosas. Libros que me llevaron en secreto por senderos del bosque, por rincones perdidos, calles, encrucijadas, luces y sombras, vidas arrojándome al mundo. Las manos que me toma, que yo tomo entre todas las posibles corrientes sobre el río. Entre todas las lluvias que he cruzado, unos brazos tendidos al fondo de mis pasos, como un impermeable rojo puede unirme al olvido. Los labios que me besan, los besos que me hablan, una voz entre todas las voces en mi oído, una ciudad tan solo, una sola mirada, y los campos de plumas y de amor las batallas. Andas ajena, de aquí para allá revolviéndolo todo, hablando sin parar en una lengua incomprensible, moviéndote, inventando gestos nuevos, nacidos cada día, pero remotos como el sonido de las tormentas. Como la vida trae su guión bajo el brazo, tú no lo sabes, pero aprender es viejo. Y más desaprender, borrar lo escrito. Poco a poco, el mundo te parecerá un manto de nieve. Querrás pisarlo, mancharlo, hacerlo tuyo a tu manera. Y sentirás algo en tu corazón que te anuncia otra luz. No lo olvides, esa luz que no llega. El secreto de todos alumbrará tu vida.
Pues hemos llegado al final. Yo espero que os haya gustado, que os haya emocionado, que es lo que la poesía generalmente persigue, y que hayáis pasado un buen rato con otra obra poética especial. Como siempre os espero vuestros correos como el de Pilar y espero reconoceros en los audios. más de 5.000 oyentes ya en este podcast. Qué suerte para mí, qué suerte para todas y todos los que hayáis podido llegar a este momento de disfrute. Muchas gracias. Un beso.